Priego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos a todos. Es mediodía y como cada sábado abrimos página informativa en la programación de Radio Priego. Comienza la edición semanal de Priego en Punto con la intención de resumir los asuntos más destacados que ha dejado la semana en el ámbito informativo. Saludos de Antonio Roldán en este sábado 22 de septiembre. Comenzamos.
Priego en Punto. Local.
La 38ª edición de la Feria de Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria, Agropriego, cerró sus puertas el pasado domingo con una valoración muy positiva por parte de la organización, tanto en el número de visitas como en las transacciones económicas que empresarios y agricultores han cerrado durante estos tres días de feria. A pesar de las inclemencias del tiempo, la afluencia de visitantes no se redujo de forma considerable respecto a ediciones pasadas, destacando un notable número de personas llegadas de otras localidades de la comarca e incluso de otras provincias como Granada, Jaén o Málaga. En cuanto a las primeras impresiones de los expositores, la satisfacción parece ser la nota predominante, puesto que en muchos casos se han llevado a cabo transacciones comerciales entre agricultores y empresarios o, al menos, contactos para futuros negocios. Aunque, sin duda, la noticia de esta edición fue la visita que el pasado sábado realizó al recinto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que supone la primera de un presidente autonómico a este evento sectorial en sus 38 años de historia. Algo que vino precedido de un acto institucional en la empresa Almendras Morales, ubicada en la aldea de Zamoranos, en la que la Junta de Andalucía ha contribuido mediante sus líneas de apoyo al sector agroindustrial para la mejora de sus instalaciones. Posteriormente, la responsable del Gobierno andaluz confirmó en los micrófonos de TV Centro Andalucía y Telepriego su compromiso de que antes de que finalice el año comenzarán los trabajos de mejora en el trazado de la carretera A333 a su paso por Las Angosturas, una demanda histórica que, según manifestó Díaz, podría quedar resuelta antes de mayo del próximo año. Escuchamos a la presidenta de la Junta de Andalucía en declaraciones a nuestros compañeros de TV Centro Andalucía y Telepriego durante el programa especial que ofrecieron desde Agropriego.
He estado transitando la carrera de Angostura. He pasado por ahí con el alcalde y además él tiene el compromiso, que lo he hecho público antes incluso, de transitarla, de que antes de que finalice el año le vamos a meter mano ya al primer tramo y después para el año siguiente el segundo. Pero no vamos a esperar al presupuesto del 19, sino vamos a empezar a intervenir ya, antes de que finalice el año, y el alcalde y el consejero se van a poner estos días a ver las cuestiones técnicas con los técnicos de la Junta, y antes de que acabe este presente 2018 vamos a empezar a trabajar ahí. Almendras Morales es un ejemplo de lo que tenemos que hacer para que la población se pueda fijar al territorio, es decir, que en un núcleo como Zamorano hay una empresa puntera, de referencia, un ejemplo en Andalucía, en España y en el mundo. Son ahora mismo, yo creo que la principal productora y exportadora de almendra de Andalucía y de España, y está aquí, en Zamorano. Eso hay que ayudarlo y hay que garantizar que siga siendo así. Y aquí la mejor noticia que me llevo del paseo que hemos dado por toda la feria es que me han dicho que las ayudas que se están dando a la modernización para ayudar en la innovación, en comprar maquinaria nueva y en mejorar las explotaciones, se está notando. Me dicen que son muchos los agricultores que se están acercando para mejorar sus explotaciones y que ese tipo de ayudas son buenas, y me llevo esa satisfacción de que tengo que seguir poniendo recursos ahí porque se notan. Aquí está, en este sector está el 10% de la población del trabajo de Andalucía y hay que seguir ayudando a que crezca. Estamos en una zona con muchísimas oportunidades que hay que ayudar. Yo creo que entramos en un ciclo económico distinto y las familias tienen que notarlo. Ha habido muchas heridas en las casas, en la crisis, y hay que ayudar. Y la mejor manera que tiene de ayudar la Junta es poner medio. Una de las cosas que también me he comprometido con el alcalde y con todos los alcaldes de la zona es que ya están los planes de empleo en la calle. Ya sabe cada ayuntamiento cuánto tiene asignado y lo van a recibir. Las convocatorias están finalizadas a 30 de septiembre. Y ahora voy a poner una más para más de 55 años. Porque creo que son las personas que peor lo han pasado en la crisis. Quien ha perdido el trabajo con 56, 57, 58 años, ahora ve con mucho miedo el futuro y tenemos que ayudarlo a que vuelva él o ella a trabajar, a tener una oportunidad. Y los ayuntamientos van a recibir un plan más extraordinario para más de 55 años.
Una visita no exenta de polémica, ya que a las puertas del recinto expositivo se produjeron momentos de tensión entre la policía local y un grupo de vecinos que decidieron hacer visible ante la dirigente autonómica su malestar por el incumplimiento de demandas y proyectos históricos de la Junta con Priego, como el centro sanitario de alto rendimiento o los problemas de carreteras y comunicaciones que padece la localidad. Según comentó a Priego en Punto la representante de Marea Blanca Priego, Victoria Serrano, presente en esta protesta, los agentes solicitaron la identificación de los manifestantes ante su sorpresa, manteniendo que llegaron a sentirse coaccionados ante su derecho de libertad de expresión. Pese a ello, pudieron mantener un encuentro con la presidenta autonómica. Escuchamos a Victoria Serrano.
Un grupo de vecinos decidimos manifestar nuestro descontento, ya que nos sentimos totalmente abandonados por la política de la Junta. Recogimos algunas de las muchas deficiencias que padecemos y que llevamos reclamando, no solo una solución para la carretera 333, sino que dado nuestro peso poblacional, por ejemplo, se nos haya sacado de cualquier plan de inversión que contemple una autovía, gravísimas deficiencias sanitarias como el cierre del centro de salud por las tardes en verano, a pesar de que en esa época nuestra población aumenta, o la falta de un segundo equipo de urgencia, las décadas que llevamos esperando un CARE, cuando en vez de aumentar los servicios especializados lo que es que se los reducen, porque por ejemplo ya ni las radiografías se pueden realizar de lunes a viernes, falta de sustitución del personal sanitario, el conservatorio de grado medio que hace que los padres tengan que realizar malabares para poder llevar a su hijo a Lucena, la dificultad de estos alumnos para poder compatibilizar estudios ante semejante desplazamiento, en fin, multitud de carencias que hace que seamos ya la población de más de 20.000 habitantes con menor renta personal disponible en Andalucía, y eso es consecuencia de la falta de inversiones públicas. Decidimos, por tanto, imprimir unas pegatinas con estas reivindicaciones, con algunas de ellas, y las pegamos en los tótems habilitados, y otras decidimos repartirlas entre los asistentes a Agropriego, cuando de forma bastante brusca se nos acerca la policía municipal para identificarnos y los servicios de seguridad de la presidenta empiezan a realizarnos toda clase de preguntas. Realmente sorprendidos nos preguntamos si estábamos realizando o cometiendo algún tipo de ilegalidad y se nos responde con cierta evasiva. Los servicios de seguridad nos piden las pegatinas, insisten nuevamente dónde las hemos pegado, etcétera, etcétera. En fin, nos sentimos realmente coaccionados en nuestro derecho de libertad de expresión. Ante esta desagradable situación, acaba acudiendo la jefa de protocolo, que nos hace saber que Susana Díaz quiere hablar con nosotros. Tuvimos un encuentro corto e informal con la presidenta, le trasladamos de viva voz parte de estas reivindicaciones y nuestro malestar, por supuesto, por el trato que habíamos recibido. Tanto la presidenta como su jefa de protocolo se pidieron disculpas por esta situación, pero nos llamó también, en nuestra conversación con ella, nos llamó la atención la preocupación por parte de Susana Díaz acerca de que nuestras reclamaciones son muy anteriores a su gobierno, como una forma de, digamos, de disculparse, que no había sido exclusivamente culpa suya, pero nos resultó una forma de eludir responsabilidades, cuando precisamente estas reivindicaciones, por antiguas, precisamente sus responsables políticos y técnicos deberían de haberlas puesto en los primeros puestos de prioridad. Estamos muy cansados, sinceramente, de ser una foto publicitaria cada 4 años y luego tener que sufrir el olvido permanente. No confiamos mucho que cambie la tónica, sobre todo cuando seguimos observando cómo se nos deja fuera de nuevos planes, como puede ser, por ejemplo, el de climatización de centros educativos. Pero bueno, seguiremos recordando en este caso las promesas incumplidas, ya que como ciudadanos parece ser que es lo único que nos queda.
108 expositores participaron en esta edición 2018 de Agropriego, que vino precedida por tercer año consecutivo de unas jornadas dirigidas a profesionales en las que se abordaron temas como la diversificación de cultivos en el entorno del olivar, como el pistacho o las setas. El Pabellón de las Artes, sede de la Denominación de Origen Protegida, sirvió de zona institucional y en ella se realizaron talleres prácticos, catas o los concursos de cocina en familia y fotografía, así como demostraciones de maquinaria en el área expositiva y degustaciones en el Pabellón de Agroalimentaria. El Ayuntamiento de Priego podrá realizar en torno a 65 contratos a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, como son los programas Emplea Joven, Emplea Más 30 y para desempleados mayores de 45 años, con un montante total de 570.540 euros de financiación autonómica. Así lo hizo público el alcalde de Priego, José Manuel Mármol, quien explicó los pormenores de esta convocatoria, señalando que se trata de un instrumento muy valioso que dota a la administración autonómica para intentar frenar la situación de falta de empleo en los municipios andaluces. Escuchamos a José Manuel Mármol.
La iniciativa de empleo local, el Emplea Joven, de 18 a 29 años, está dotado con una cuantía de 274.765 euros. Después hay otro proyecto, un programa de contratos para personas entre 30 y 40 años de edad, dotado con 150.561 euros. Y posteriormente, y creo que es muy interesante porque es uno de los colectivos que peor lo está pasando, una iniciativa, un proyecto para contratar a personas desempleadas mayores de 45 años, dotado con 145.214 euros. En total se van a poder contratar por el Ayuntamiento de Priego en torno a unas 65 o 67 personas durante 6 meses a jornada completa. Es una oportunidad verdaderamente importante, y desde el Ayuntamiento de Priego estamos muy satisfechos por cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía da esa respuesta a una necesidad imperante que las vecinas y los vecinos de los municipios que están en situación de desempleo buscaban y pedían a su ayuntamiento soluciones, y desde los ayuntamientos nos veíamos con las manos atadas de no poder darle una respuesta clara a esos problemas. Por lo tanto, es una oportunidad para que los desempleados de la localidad puedan acceder a un empleo y puedan mejorar su situación. El requisito para poder optar a estos planes de empleo, a estos contratos que va a realizar el Ayuntamiento, como decía, gracias a esta subvención, gracias a este programa de la Junta de Andalucía, es estar en situación legal de desempleo y estar inscrito en la oficina como demandante de empleo. Esto es muy importante. Por eso también desde aquí hacemos un llamamiento a todas las personas desempleadas a que tengan su demanda actualizada y vigente. ¿Por qué? Porque los sondeos, las contrataciones, se realizarán a través de sondeos al Servicio Andaluz de Empleo. Ahora mismo se están preparando los proyectos para poder presentarlos a la convocatoria, que tenía un plazo de 20 días, acaba dentro de unos días, y esperemos a la mayor brevedad poder tener la resolución definitiva y, una vez esté lista, poder poner en marcha esa iniciativa y poder poner en marcha esos contratos. Contratos que además van a ser programas específicos en diferentes áreas, especialmente áreas de infraestructura, materia turística, por supuesto también apoyo de labores administrativas, para que puedan salir desempleados de la localidad, que es el interés y es el objetivo que tienen estos planes de empleo. Esperamos que a finales de este 2018 o las primeras semanas de 2019 las personas puedan estar contratadas y puedan estar desempeñando su trabajo en los ayuntamientos. Como alcalde de Priego, pues muestro mi satisfacción porque era una necesidad, y el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por la presidenta Susana Díaz, ha sido sensible con los ayuntamientos, sensible con las personas que peor lo están pasando. Los anteriores planes de empleo fueron todo un éxito, dieron oportunidad de trabajo a personas que llevaban años sin tener oportunidad de empleo, y estábamos esperando como agua de mayo que pudiesen volver a salir esta convocatoria, pues que el pasado 6 de septiembre salió publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y desde el Ayuntamiento pues ya se están preparando esos proyectos para la mayor brevedad poder contratar a esas 65 o 67 personas que va a dar oportunidad esta subvención de casi 100 millones de pesetas para contratos a personas desempleadas en Priego y su alde.
Conecta con la actualidad.
La exalcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, volverá a ser la candidata del Partido Popular a ocupar la alcaldía de la localidad, algo que hará por responsabilidad, según manifestó durante una comparecencia de prensa en la sede de los populares prieguenses, donde dio a conocer esta decisión que consideró meditada durante más de un año. En este sentido, Ceballos se mostró convencida de poder reeditar el respaldo conseguido en las pasadas elecciones, con un proyecto que servirá de continuación al que ya comenzaron en 2011 y que, en su opinión, fue interrumpido por la moción de censura de mayo de 2017, que colocó al socialista José Manuel Mármol como máximo responsable municipal, con el apoyo de sus compañeros de bancada y los grupos Andalucista y de Participa Priego. Escuchamos a María Luisa Ceballos.
Esto para mí es una gran responsabilidad, una responsabilidad que viene desde el año 2011, en el cual, pues bien sabéis que yo presenté con mi candidatura para hacer un proyecto de 8 años, un proyecto de 2 legislaturas en las cuales pues se sentase un priego diferente, un nuevo priego, un priego de impulso y un priego de ilusión. Un priego que tenía un proyecto, como bien ha dicho Cristina, junto a todos mis compañeros, que tenía 2 fases fundamentales. Una que era salir de la situación terrible de crisis que vivíamos, de la situación en la cual estábamos ahogando a las familias y a las empresas de priego, y además de esto conseguir inversiones de otras administraciones y presentar como natural las bases de un proyecto de futuro para priego y para toda su aldea. Un proyecto integrador con el cual pues nos presentamos como un contrato con los prieguenses, tanto en el año 2011 como en el año 2015, diciendo de forma exhaustiva por materia y por temas qué es lo que íbamos a hacer en priego en todos los barrios y en toda su aldea. Ese proyecto que presentamos pues fue interrumpido de la forma que lo fue en esta legislatura. Y eso es lo que me hace sobre todo afrontar esta nueva legislatura para culminar un proyecto que en ningún momento pues debió de ser interrumpido, sobre todo por el bien de los prieguenses, más allá de intereses personales. Yo, como siempre he dicho, y creo que mis compañeros han trabajado siempre de la misma manera, la política entendemos que es un servicio al ciudadano, un servicio a nuestros vecinos y sobre todo tiene una importante dosis de sacrificios personales. Y tenemos que tener en cuenta siempre que un ayuntamiento no sirve otra cosa que para vivir para tus vecinos, vivir para los ciudadanos, en este caso, tanto de Priego como su aldea. Y por eso, y no por otra causa, seguimos estando aquí. En el año 2015 conseguimos un apoyo mayoritario de los prieguenses, a pesar de ser 6 formaciones políticas las que se presentaron a las elecciones y a pesar de que 2 de ellas no consiguieron concejal. Los datos y los números que actualmente tenemos, el apoyo ciudadano mediante los votos de esta última legislatura, es prácticamente la suma de las otras tres formaciones políticas que se presentaron en el ayuntamiento para formar parte de la corporación municipal. Nos supone tener prácticamente el doble de votos que el Partido Socialista, nos supone tener 3.000 votos más que el Partido Andalucista y nos supone tener más de 5.000 votos que el grupo de Participa Priego. Creo que estos son datos más que suficientes para sentirnos muy responsables con esta obligación que tenemos con nuestros vecinos, con los vecinos de Priego y de su aldea. Como bien decía Cristina, por primera vez se equilibraron las cuentas municipales, pero también por primera vez se consiguieron fondos de todas las administraciones y se presentaron los grandes proyectos de ciudad con un tema fundamental que fue no dejar atrás nunca todo lo que suponían servicios sociales municipales y duplicar todas las partidas porque eran tiempos muy duros, momentos muy duros que tuvimos que afrontar prácticamente en solitario entre el año 2011 y 2015. Pero esta legislatura, si bien tenía otros matices diferentes, no ha sido mucho menos dura que la anterior, sobre todo porque todos los proyectos que pusimos sobre la mesa en el año 2015, muchos de ellos no se han ejecutado, no se han hecho ni se han ejecutado al ritmo que tenían que ejecutarse, muchos de ellos no van a ver la luz en estos 4 años, que serán 4 años perdidos para los prieguenses, y aquellos que comenzamos en el año 2015-2016, pues se terminarán fuera de los plazos que tenían obligación de hacerlo por otros grupos políticos que actualmente ostentan el gobierno municipal y en los cuales esos proyectos en ningún caso formaban parte de su contrato, si hubo alguna vez alguno con ellos, con los prieguenses, para que lo votasen en esas elecciones. Me presento con esa responsabilidad y sobre todo creyendo y estando completamente convencida de que ese respaldo que tuvimos con anterioridad, pues podemos volver, si lo trabajamos, a conseguirlo. Desde la honradez y la humildad más absoluta y sobre todo tendiendo la mano como siempre hemos hecho a todos. Creo que el clima que actualmente tiene Priego tiene que cambiar, el clima del ayuntamiento de Priego tiene que cambiar y sobre todo creo que tenemos un gran futuro por delante.
El Ayuntamiento de Priego organizó este martes una sesión informativa pública sobre los trabajos de revisión del Plan de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico de Priego, un documento que tiene como objetivo la conservación, protección y mejora del medio urbano y del patrimonio al estar declarado como conjunto histórico-artístico. Tras el proceso de licitación pública, el contrato fue adjudicado el pasado mes de abril a la empresa Territorio y Ciudad por un importe superior a los 152.000 euros, al haber sido la oferta económica más ventajosa, siendo el plazo de ejecución de los trabajos de 2 años y medio. Desde su aprobación en el año 2001 no se había realizado ninguna actualización del plan especial, por lo que su revisión era necesaria al detectarse que alguna de las zonas incluidas en el ámbito de aplicación del documento normativo están muy transformadas y no tienen ninguna vinculación con la ciudad histórica, además del elevado número de innovaciones urbanísticas tramitadas en estos años que afectan a la planimetría, al texto normativo y al catálogo. Entre los objetivos específicos de la revisión se encuentra la elaboración de un documento de diagnóstico previo que analice la aplicación del plan especial y su gestión, detectando problemas y carencias, la revisión del ámbito del plan y de la relación del conjunto histórico con el resto de la ciudad, la elaboración de un texto redifundido en el que se incluyan las modificaciones realizadas y la adecuación del plan a la legislación urbanística o la revisión y actualización del catálogo. Escuchamos la intervención en esta sesión del delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego, José González, a Juan Andrés Castro, técnico de la Gerencia de Urbanismo, y a Manuel Ángel González, gerente de la empresa redactora del proyecto.
La primera reunión que mantuvimos con el equipo redactor, pues desde la corporación, le expresamos cuáles eran nuestras dos cuestiones más, por decirlo de alguna forma, más importantes o de las cuales nosotros entendíamos que había que hacer un esfuerzo importante. Una de ellas era el tema de la participación ciudadana. Entendemos que debe de ser un documento en el cual no solo intervengan aquellos particulares o aquellas entidades que de alguna manera tengan algún interés en alguna zona en concreto de lo que se va a revisar, sino también las distintas delegaciones del ayuntamiento y sobre todo los colectivos de la ciudad que están preocupados con lo que es nuestro patrimonio. También una de las cuestiones que también se le indicó al equipo redactor es la preocupación que tiene no solo esta corporación, sino las distintas corporaciones en la situación que tenemos en la zona centro. Para nosotros no solo es patrimonio la Fuente del Rey, el castillo, los distintos elementos que tenemos de como iglesia, para nosotros también patrimonio es la calle del Río, la Carrera de las Monjas, la Ribera, la Villa, la Carrera de Álvarez. Todo ese tipo de cuestiones para nosotros son importantes y queremos hacer todo lo posible porque el documento final que se redacte pues sea un documento que dé respuesta y dé solución a todas aquellas cuestiones que realmente están demandando. Simplemente decir que una de las cuestiones que le hemos dicho al equipo redactor es que nosotros creemos que se articulen fórmulas para que aquellas actividades, tanto socioeconómicas, se puedan rentabilizar y se puedan realizar dentro de lo que sean las posibles intervenciones que se tengan que hacer. Y yo sé que en el trabajo, en la reunión que hemos mantenido esta mañana, en el área de urbanismo, él y parte de sus técnicos que también acompañan aquí algunos esta noche, ya son bastante sensibles en ese tema.
Tiene que ser un documento, como no puede ser de otra manera, tiene que ser respetuoso y que cumplan lo derivado de la Ley de Patrimonio Histórico Español y de la Patrimonio Histórico Andaluz, pero que a su vez, y tal como ha dicho el concejal, tiene que ser realista y posibilista con las realidades y problemáticas que tenemos nosotros aquí en nuestro centro histórico, en nuestro conjunto histórico y en su entorno. Y que desde el propio documento seamos capaces de aportar soluciones y alternativas que en definitiva redunde en la revitalización del mismo y sobre todo una cosa importante aquí, la actividad económica que pueda concretamente derivarse de las distintas propuestas que se puedan hacer.
Que ha pasado mucho tiempo y de que haya una perspectiva suficiente como para pensar que es posible tener una visión más moderna sobre las cosas que pasan en el conjunto histórico de Priego. Y además, quien lo duda, hay mucho más conocimiento sobre la realidad de esta ciudad, sobre todas las realidades de esta ciudad. Hay una panoplia de objetivos que planteó el ayuntamiento en el concurso sobre cuáles son las razones, cuáles son los objetivos de la revisión. Fundamentalmente se trata de que lo que es realidad virtual, que es lo que es un plan, sea realidad real, que pueda convertirse en algo que sea de verdad, porque la verdad, en los primeros análisis que hacemos sobre aquello que el plan proponía, el plan especial del conjunto histórico proponía, la realidad es que prácticamente lo que ha hecho es, en muchos casos, es coaccionar la posición de los ciudadanos, pero proactivo, desde el punto de vista proactivo, desde lo que tiene que hacer la administración, ha hecho bastante poco, ¿no? Ese es un poco el análisis de la realidad. ¿Sí? Una realidad que no constatamos nosotros, sino que constató el propio Plan General, que no tiene mucho tiempo, del año 2015, cuando dice, bueno, pues esto no hay que revisarlo porque grandes cosas muchas cosas de las que se proponían están fuera de la realidad y hay que replantearlas, ¿no? Hay una decisión que hemos tomado entre todos, que es no mover los límites del plan especial. Y son unos límites raros, ¿no? Porque el plan especial aborda un ámbito mucho mayor que el conjunto histórico. Pero resulta que si abordamos una reflexión sobre los ámbitos, estamos metiéndole una carga de incertidumbre a aquellos espacios que dejemos fuera del ámbito del plan especial. Luego hemos decidido mantener el ámbito del plan especial, ¿no? Yo creo que eso es importante. Lo cual eso no significa que no hagamos una revisión completa de cuáles son las cosas que se están proponiendo.
Conecta con la actualidad.
La Asociación para el Control de la Calidad de los Aceites de la Comarca de Priego de Córdoba, ASCAL, pone en marcha la próxima semana un nuevo curso de análisis sensorial previo al inicio de la campaña, dirigido a aquellas personas que deseen agudizar sus aptitudes como catadores y avanzar en el apasionante mundo del análisis sensorial del aceite de oliva virgen. Una nueva oportunidad para aprender las características técnicas de los Virgen Extra amparados bajo el sello de calidad prieguense. El curso, que tendrá lugar entre el próximo lunes 24 y el próximo viernes 28 de septiembre, en horario de 4 a 8 de la tarde, será impartido en el Pabellón de las Artes del Parque Niceto Alcalá Zamora, sede del Consejo Regulador, y constará de 4 bloques: principios básicos del aceite de oliva, funcionamiento del panel de cata, selección y entrenamiento de catadores y perfeccionamiento de la técnica de cata. El curso estará dirigido por Francisca García, experta en análisis sensorial de aceite de oliva virgen y jefa del panel de cata de la Denominación de Origen Protegida, a quien escuchamos en declaraciones a Priego en Punto.
De lunes a viernes vamos a tener ese curso de análisis sensorial, o como todo el mundo lo conoce, cata de aceite, para dar a conocer las distintas tipos de aceite que existen en el mercado, los parámetros que hay que medir, cómo funciona un panel de cata, las clasificaciones de los distintos aceites, aceite de oliva virgen extra, virgen o lampante, así como diferentes monovarietales. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Pues un poco de preparación para la nueva campaña. Puede hacerlo tanto, de alguna manera, gente que no tiene ningún conocimiento en cata, o ya gente que son catadores o que son técnicos de calidad de las distintas almazaras, y lo que hacen es, pues digamos, poner a punto las papilas gustativas, agudizar un poquito las papilas gustativas para prepararse ya para la nueva campaña que la tenemos encima, que bueno, ya están las almazaras poniendo a punto sus instalaciones, y que bueno, ya sabemos que nuestra aceituna en el olivar pues va madurando para llegar ya a la nueva recolección. ¿Qué se ve en ese curso? Pues como hablamos, parámetros de calidad, qué tipos de aceite existen en el mercado, qué factores influyen en la calidad, cómo cuidar la aceituna, qué perfil de gente tenemos para la asistencia. Pues es un poco variopinta, ¿no? Desde agricultores, que cada vez más, y además de hecho la Denominación de Origen nos alegramos de que sea así, cada vez más están más interesados en saber qué zumo extraen la aceituna, ¿no? Qué se saca de la aceituna, entonces están muy interesados en saber las distintas calidades de los aceites. Luego tenemos también técnicos de calidad de las diferentes almazaras, y luego también tenemos otro perfil que no por ello es menos interesante, que es un poco consumidores de a pie o gente que quiere introducirse en un nuevo negocio negocio donde dentro de su sistema pues esté el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo negocios de euloturismo, para dar catas dirigidas, para dar formación, o por ejemplo tiendas especializadas en las que ya que, como bien sabéis, en la comarca se están cada vez más y más tiendas donde se vende aceite de oliva virgen extra de nuestra denominación de origen y quieren conocer a fondo pues las características que trasladarle al consumidor cuando va a comprar una u otra botella. Entonces para ello es muy importante hacer este tipo de cursos y con ese objetivo pues lo hacemos, ¿no? Esa formación, esa cultura oleícola y como siempre pues bajo el prima de que cada vez más se consuma aceite con denominación de origen de Priego de Córdoba, porque es una garantía para el consumidor de que el aceite realmente ha pasado todos los controles de seguridad, calidad y a su vez una garantía muy muy importante es que es de la denominación de origen de los agricultores que tienen parcelas ubicadas en nuestro municipio, Almedinilla, Carcabuy, Fuente Tójar y Priego de Córdoba, y que tiene esa garantía de que todo su proceso sea elaborado en la almazara controlada por el propio Consejo Regulador.
La asignación de las plazas se hará como viene siendo habitual por riguroso orden de inscripción. Las personas interesadas en participar deberán rellenar su solicitud y enviarla a la dirección administracion@priegodecordoba.org. Para cualquier consulta, también se puede contactar con Ascal en el teléfono 957-547-034. Terminamos. Sepan que el próximo lunes regresaremos a esta sintonía de radio para seguir contándoles las noticias más destacadas que se produzcan tanto en Priego como en su comarca. Saludos de Antonio Roldán. Fue un placer acompañarles una semana más. Pasen feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.